conformado por estudiantes de la Universidad Católica que en 1955 viajó a Estados Unidos a realizar sus estudios de doctorado. Esa es la temática del documental Chicago Boys, de la periodista Carola Fuentes y el realizador Rafael Valdeavellano, que abordan los paradigmas impartidos por Milton Friedman y sus muchachos, cómo fueron puestos en práctica en nuestro país. El trabajo será parte de la competencia chilena en Sanfic y se exhibirá hoy y mañana. Su estreno en sala como parte de Miradoc 2015 está programado para noviembre. Y estamos con la realizadora, con la directora de este documental, Chicago Boys, Carola Fuentes. Qué gusto tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Álvaro. Hola, Pati. ¿Cómo están? ¿Cómo muchas estás? Gracias. Muy bien, un poquito trasnochados porque estuvimos en la gala de Sanfic.
Con alfombra roja y todo aquello.
Estuvo súper entretenido, estuvo rico el cóctel, estuvo muy interesante la película, pero lo que más contenta me tenía era esta valorización no solo del cine chileno, que ya lleva un buen rato en auge y con películas súper lindas, interesantes y destacadas, sino que poner a la altura del cine de ficción a los documentales. Hay cuatro documentales chilenos en competencia, lo cual me parece súper interesante, y también hay un interés por estos documentales de la prensa. O sea, nosotros íbamos con Rafael, que es mi marido y que es el codirector de la película, entrando bien guaso, así por la alfombra roja, y había mucho interés. Tú sabes que los periodistas nos llamaron, así, vengan, y nos preguntaron, nos hicieron muchas preguntas de la película.
Uno podría pensar que, claro, documentales a lo mejor dentro de Sanfic no va a tener un rol tan protagónico, pero tú sí pudiste apreciar que...
Claro. Históricamente los documentales eran como los hermanos chicos de la película, o eran proyectos audiovisuales como para un grupo súper reducido de audiencias que buscaban expresiones más bien artísticas. Y yo creo que hoy, bueno, en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, la corriente documental cada vez más fuerte, le dan un Oscar a los documentales. Seguro que ustedes han visto grandes documentales como Inside Job o La Verdad Incómoda, en que en su minuto denunció el cambio climático, y que en Chile se esté valorando la industria documental, creciendo la industria documental con otros proyectos además que hay súper fuertes y súper interesantes, me pone muy, muy contenta.
Seguro. Hablemos de los Chicago Boys. Carola, ¿por qué te interesó hacer un trabajo sobre este grupo?
Primero porque conocía re poco, fíjate. Cuando uno hablaba de los Chicago Boys, por lo menos nosotros cuando empezamos a investigar, eran estos economistas que en mi cabeza, en mi memoria, emergían en el escenario en los 70, en los 80 en rigor, y que estaban más bien relacionados con la crisis del dólar del 82 y que habían salido de la película que Pinochet había hecho borrón y cuenta nueva después de la crisis del 82. Por lo tanto, eran como unos señores que habían entrado y salido del panorama chileno sin tener mucha más influencia. Y resulta que cuando uno empezaba a investigar, empezamos a descubrir esta tremenda historia que ya lleva medio siglo de desarrollo en el país y que es fundamental para la conformación del país en el que vivimos hoy día.
Y del modelo económico.
Y ahí quiero decir algo, que no es uno de los grupos que tuvo mayor influencia en la dictadura, es el grupo que tuvo mayor influencia en la dictadura. Y en la película queda bastante claro por qué también.
¿Cómo convencieron a Pinochet? Porque ahí hay una historia interesante, ¿no?
Sí, ¿cómo convencieron a Pinochet? Porque pensemos que los militares son, por esencia, centralistas. Suelen ser nacionalistas y les gusta tener todo bajo control. O sea, imagínate una guerra con militares que digan, bueno, aquí hay libertad total, liberalicemos las tropas. Competencia entre las tropas. ¿Quién es más? No se puede. Entonces, efectivamente, que estos economistas convencieran a la Junta de que había que liberalizar la economía fue una tarea bien... bien, bien fuerte para ellos y súper interesante además de conocer el proceso, para ver quién llegó primero, quién tenía el mando, quién tenía el sartén por el mando,
ellos, con qué trabas se van encontrando, con qué problemas, a quién tienen que convencer.
Sí, nosotros entrevistamos a cinco de los primeros Chicago Boys, de los primeros que fueron a estudiar a Estados Unidos, y que de ellos dos finalmente se convirtieron en ministros de Hacienda y Finanzas, que son Sergio Castro y Rolf Luders. Y ellos cuentan el insight, digamos, cómo se vivió por dentro toda la relación con la Junta y con Pinochet. Pero además, lo complejo de esta película fue que el periodo de historia que relata es un siglo, son 50 años. Entonces tampoco podíamos ir al detalle del día a día de las decisiones que tomaron. Pero afortunadamente ellos son muy buenos entrevistados.
Yeah.
Y fueron capaces de contar a través de anécdotas o a través de algunas metáforas o imágenes estos momentos claves que fueron definiendo el destino del país.
¿Es cierto que entraron a la Junta a través de Merino? ¿Merino fue el link ¿Hay mucho mito sobre eso?
No, es cierto, sí. Merino y Sergio Castro cuentan bastante. Es una de las cosas que está contada con más detalle. Cómo fue su relación y su encuentro con Merino y después cómo fueron forjando la relación con él. De hecho, hay una secuencia súper chora donde habla Merino. Oye, nos acordamos.
Los martes de Merino.
Es que me acordé. O sea, es que tuvimos que subtitularlo. Está toda la película subtitulada en inglés, pero a Merino tuvimos que subtitularlo en español. Porque no
para que se entendiera.
Y le pusieron mil veces así que, ¿de qué dice? Y hasta que.
Con fonoaudiólogos trabajando.
Casi con leyéndole los labios, sí.
Oye, fue muy complejo poder ir convenciéndolos a ellos para que les entregara el testimonio.
Mucho menos de lo esperado, fíjate. Mucho menos de lo esperado. De hecho, me llamó la atención en las primeras entrevistas que hice a uno al que es considerado como el mentor de los Chicago Boys, que es un profesor americano que se llama Arnold Harberger, que fue el que los recibió y el que los guió durante toda su estadía en Chicago y que finalmente tuvo un rol mucho más importante, que es un rol que trasciende hasta el día de hoy, como podrán ver en la película. Y él estuvo súper dispuesto desde un principio a darme las entrevistas y él mismo me fue abriendo las puertas también con los otros entrevistados. El más difícil fue Sergio Castro, porque él siempre ha cultivado un bajo perfil. De hecho, ha dado súper, súper pocas entrevistas desde que salió del gobierno en el 82. Pero incluso él, fíjate, le hicimos una primera entrevista súper larga y de repente llegó la hora de almuerzo y me dice, ya, me tengo que ir. Entonces le digo, pero no, pero si son las 2 de la tarde, pero estamos en el año 82, no queda 20 años. Y tuvo súper buena disposición, me dijo, ¿qué? Juntémonos mañana. Y él fue y seguimos la entrevista y llegó con la misma corbata, con la misma chaqueta y pudimos contar. Entonces fueron entrevistas largas, súper profundas, súper transparentes también desde el inicio. O sea, yo les expliqué que estábamos haciendo una película, que queríamos hacer una investigación sobre los resultados del modelo y conocer su opinión, pero también en estas entrevistas fuimos conociendo un mundo que era totalmente inesperado para nosotros, que fue cómo se fue forjando este grupo en sus primeros años en Estados Unidos.
Estamos con Carola Fuentes, periodista y directora del documental Chicago Boys. Tenemos nociones, como dices tú, tenemos cosas en la memoria respecto a este grupo, pero con tu investigación más en profundidad, con estas entrevistas, ¿cuáles son los cinco tips de un Chicago hoy que los definen, digamos, como grupo, como generación y como también un modelo económico que dura hasta el día de hoy en cierta manera, ¿no?
Sí, a mí siempre me resuena una frase que me dijo Harberger varias veces. Me dijo, el secreto de los Chicago Boys estaba en las fiestas.
Ah, sí, ¿eh?
En las fiestas.
Okay. En las fiestas. Entonces yo me quedé pensando, a ver, ya, esto es una banalización de los Chicago. No creo que esté ofendiéndolo, porque no es que esté diciendo que eran carreteros, ni mucho menos, pero ¿qué hay detrás de esta frase? Y yo creo que en la película queda bastante claro el significado de esa frase. ¿Por qué estaba en las fiestas? Porque ellos formaron un grupo humano mucho más allá de un grupo académico, un grupo técnico. Formaron un grupo humano muy, muy cohesionado. Y esto les permitió que una vez que llegaron al gobierno, en los años de la dictadura, estaban de acuerdo todos en las decisiones que habían que tomar. Entonces, ¿qué es lo que me cuentan ellos? Que sí, claro, había un Chicago Boy en el Banco Central, un Chicago Boy en el Ministerio de Hacienda, otro en el Ministerio de Economía, otro en lo de plano, otro en la subsecretaría de no sé qué, ta, 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 ta. Entonces, las decisiones se tomaban por teléfono. Oye, tenemos que tomar tal medida, que es una medida súper radical, que, bueno, hay discusiones, qué es lo que hubiera pasado en democracia, si lo hubieran podido tomar o no, pero en ese minuto no había nadie que no estuviera de acuerdo. Por lo tanto, las medidas se hacían de la noche a la mañana, así de rápido, pum, la liberalización de precios fue de la noche a la mañana, literalmente, de un martes a un miércoles. Entonces, esta cohesión, este grupo que ellos definen de una manera bastante interesante en la película, es lo que les permitió avanzar de la manera en que lo pudieron hacer entre los 75 y 82, que fue el periodo más donde ellos tuvieron mayor presencia.
Y ellos, Carola, estamos conversando con Carola Fuentes, directora del documental Chicago Boys. Ya ahora que ya han pasado los años y con esta mirada en perspectiva, ¿tienen alguna mirada crítica sobre cuáles fueron las consecuencias de implantar este modelo?
Bueno, la película está dividida en tres capítulos, de hecho en cuatro. Yeah. El primero se llama El origen, el segundo se llama El ladrillo, que es el plan económico que ellos implementaron, y el tercero se llama Las consecuencias.
Ah, perfecto.
Y en el capítulo de Las consecuencias yo hablé largo y tendido con cada uno de ellos acerca de los resultados que uno ve en el entorno y que son cifras, porque ellos son economistas, son todos PhD. Yo patinaba en cada una de las entrevistas económicas que les hacía, así que ya abandoné ese terreno después de las primera entrevista ya caché que esto no podía ser una película de economía porque yo no tenía por dónde tener un diálogo simétrico con ellos.
Y también para el público, si es que hacías un documental solamente centrado en la teoría económica.
Sí, no, pero aparte ellos también son muy conscientes y hacen ver que ellos son los que saben de esta, entre comillas, ciencia económica. Entonces cualquiera que les quiera discutir en términos económicos viene bien de atrás, digamos, en el terreno. Pero cuando hablábamos de los resultados, hay cifras que incluso para ellos están en la mesa, digamos, que seamos el país de la OCDE con la mayor desigualdad de ingresos. Bueno, no es subjetivo, no es discutible. Lo que es discutible son las causas, los orígenes y las consecuencias de esta desigualdad. Y esas respuestas que nos dieron, si bien es cierto, ninguna respuesta, creo yo, entrega la verdad absoluta. Con el abanico de respuestas uno puede entender por cómo son ellos y cuáles son los valores que hay detrás de las decisiones que ellos tomaron en su minuto y que de alguna manera fueron provocando o generando el país en el que estamos viviendo.
Pero
hoy día.
¿No hay una autocrítica o algo, sí, una mirada que ellos tengan en ese sentido?
Ellos están muy orgullosos de lo que hicieron, muy, muy orgullosos.
Estamos con Carola Fuentes, periodista y directora del documental Chicago Boys. Es un grupo que políticamente lo situamos claramente a la derecha, pero en términos valóricos es más liberal, digamos, que la derecha tradicional, al menos en materia económica. No sé si empezamos a hablar de aborto y otras cosas. Pero en ese sentido, ¿cuál es el ethos que pudiste distinguir que los une a todos tus entrevistados y a todo este grupo?
¿Las fiestas? Como dice Arnold Harvey. No, eso también es súper, súper interesante, porque yo creo que una de las cosas que mejor hicieron los militares en la dictadura fue desincentivar nuestro interés por la historia. O sea, en Chile conocemos súper poco de nuestra historia, y sobre todo de la historia más reciente, de los últimos 50 años, porque en el colegio nos enseñan de Arturo Prat, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿cuánto arraigo tenemos con lo que pasaba en este país en los años 50? ¿Cómo era Chile en los años 50? ¿Cómo era Chile en los años 60? Sabemos súper, súper poco. Entonces, investigando para esta película, claro, uno empieza a descubrir que en los años 60 era un país también muy desigual, donde había una élite, donde la derecha era los dueños de la tierra y una élite muy conservadora, como dices tú, dueñas del capital y también muy conservadora en términos valóricos. Y estos cabros, que en ese minuto tenían, no sé, 20 años, que estaban estudiando en la Católica, no vienen de esa élite en general. Par de hijos de latifundistas, pero en general, no sé, Ernesto Fentén, por ejemplo, su papá era médico, era un profesional solamente, vienen como de la burguesía más que de la alta alcurnia o la aristocracia chilena. El papá de Sergio Castro había sido empresario, había tenido varios emprendimientos fallidos, incluso habían vivido en Perú y en Bolivia. No es que hubieran pasado hambre, ni mucho menos, iban todos al Grant.
Claro. Y de un mundo más meritocrático, en el fondo.
Pero no eran,
podría ser,
no eran,
fíjate,
de una derecha más conservadora, claro, en el sentido de lo dueño de terreno.
No. Y esto, claro, entonces, claro, estudiar en el Grant y el hecho de haber estudiado en el Grant, de hecho en esa época el Grant era internado. Y es súper interesante, y esto son cosas que lamentablemente no podemos contar en la película, pero que hayan estudiado en el Grant tenía tres particularidades. La primera es que era internado, por lo tanto se acostumbraron a perrar solo. Cuando llegaron a Estados Unidos no se les hizo tan difícil vivir solo.
Exacto.
Segundo, jugaban rugby. Eran acostumbrados a competir y a empujarse.
Una mentalidad
súper interesante también.
Importante, sí.
Y tercero, hablaban inglés. Y como hablaban inglés, fueron los enviados a buscar a los profesores de Chicago la primera vez que llegaron a Chile al aeropuerto de Los Cerrillos. Y fue el primer contacto, los primeros chilenos que llegaron ahí, mira, fueron Sergio Castro y Ernesto Fontaine, que fueron después parte de los primeros en llegar a Estados Unidos a estudiar.
Interesante.
Entonces, y eso lleva a que, después habiendo estudiado en Estados Unidos, y las preguntas que yo les hice, porque les pregunté con respecto a si eran muy católicos, yo creo que son en general católicos, pero no son, en términos de valores, me da la sensación de que no son extremadamente conservadores. Y si consideramos que Milton Friedman es su tutor, Friedman, él tenía un libro que se llamaba Free to Choose, Libre de Elegir, donde tú eventualmente eres libre de elegir si te casabas o no, si te divorciabas o no, si te hacías un aborto o no. O sea, la libertad, en el caso de Friedman,
de verdad,
era para todo.
Claro, liberalismo de verdad.
¿Y pudiste conversar con ellos? Estamos conversando con Carola Fuentes, directora del documental Chicago Boys, sobre su mirada respecto a la política actual. ¿Qué sensación tienen, qué mirada tienen sobre la derecha actual, el desarrollo que ha ido teniendo el país? ¿Pudiste conversar también
sobre,
con ellos
sobre los cuestionamientos al modelo, que están tan en boga? Uh-huh. ¿No?
De los cuestionamientos al modelo hablamos harto, y esas, las respuestas son las que pusimos en el tercer capítulo de la película. Nosotros empezamos a hacer las entrevistas del 2011, no había
no había caso Penta todavía.
Pues estaban las protestas en las calles.
Claro, lo de los estudiantes.
Estaban las protestas en las calles, pero no había caso Penta y estaba Piñera en el gobierno. Uh-huh. Así que ellos estaban literalmente en el poder, en la mitad del gabinete. Uh-huh. Piñera en un minuto llegó a estar en manos de Chicago Boys. Entonces, y no los volví a entrevistar, no los entrevistaban en el último año. Y en esas entrevistas hablamos de la actualidad, pero no entramos tanto en la cancha chica de la política, porque lo que nos interesaba más era el proceso.
Ya. Yeah.
Muy bien, pues claro, recordemos dónde se puede ver Chicago Boys. Ya hemos dicho que, bueno, ayer fue el estreno ahí con la alfombra roja y todo, pero para que la gente la pueda ir a ver, ¿dónde tiene que ir?
Bueno, se preestrena hoy día en Sanfic, pero están las entradas agotadas. Y hay otra función mañana y también están las entradas agotadas.
Nos vienes a ofrecer un chocolate y no podemos acceder al chocolate.
No. Vengo para que anoten en su agenda. Anoten. Noviembre 5.
Ya.
No falta nada. Más rico, empieza el verano.
Exacto.
No falta nada. Estamos súper ocupados. En noviembre 5 va a estar a lo largo de todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, ¿sí? Gracias al programa Miradoc. ¿Ya? Vamos a estar en 17 ciudades, en casi 30 salas.
Ah,
en Santiago yo calculo que vamos a llegar a estar como en 10 salas a lo largo de todo, en todo Santiago, porque eso es algo que nos importa mucho. Nosotros quisimos hacer una película que no es para la élite. Esta es una película para todos los chilenos. Por lo tanto, es una película entretenida de ver también, que no hay que ir con un cuaderno para anotar los términos económicos que están hablando, ni mucho menos, porque nosotros creemos que en la desigualdad también hay una desigualdad de acceso a la información en este país. Hay mucha gente que sabe lo que hay que saber. Hay poca gente, perdón, que sabe lo que hay que saber, y hay mucha gente que sabe poco. Y por lo tanto, no puede tomar buenas decisiones. Y yo creo que esta película, en ese sentido, contribuye, es un aporte al conocimiento de nuestra historia.
Claro, pero buenísimo que va a estar ahí en distintas salas de cine, de manera mucho más masiva, porque a veces los documentales es un lío, uno no los logra encontrar, no sabe cómo poder verlos, salvo en este tipo de festivales muy puntuales. Entonces, a partir de
5 de noviembre, todo noviembre,
va a estar ahí.
Hagamos un trato.
A ver.
¿Cuál? Yo los invito a una de esas funciones, nos juntamos en noviembre. Ya. Recordamos las fechas, les cuento las salas de cine cuando ya están decididas, porque no me las conozco ahora, no las sabemos todavía. Uh-huh. Y podemos actualizar la información.
Hecho. Vale. Compromiso.
Nos vemos en noviembre.
Carola Fuentes, muchas gracias.
Gracias.
Que estén muy bien.
Chao.
Las noticias no se detienen en Mañana Será.